Este homenaje de bautizar el edificio con el nombre de Torres García fue decidido por ley y votado unánimemente por el Parlamento en la fecha que consta aquí en la placa, 22 de abril de 2007. Entonces, es en cumplimiento de una ley, estrictamente. Lo que yo he reflexionado un poco cuando hablé es el por qué Antel, una institución de telecomunicaciones, se dedica o dedica algún recurso a la recuperación de un patrimonio cultural. Yo creo que hay en principio una muy buena razón, que esas obras están y son valiosísimas y no se están recuperando, incluso se estaban deteriorando en el CEMBOA. El que lo haga, bienvenido sea. Además, no lo hace antes sola, lo hace en coordinación con la Comisión de Patrimonio, con el Ministerio de Educación y Cultura. Y que hay una segunda razón, que es que las telecomunicaciones están estrechamente vinculadas con la cultura. Sobre todo ahora que estamos conectados a Internet, que todo se universaliza, tenemos que poner un especial énfasis en no ser consumidores de cultura, sino en ser consumidores, pero también generadores de cultura. Y la escuela constructivista justamente es un ejemplo de que el Uruguay pudo, una escuela uruguaya, pudo ponerse al frente de lo que se hacía en el mundo. La escuela constructivista no siguió a otros, al contrario, fue fuente de inspiración para gente como Mondrian, como Klee, como grandísimos pintores europeos. Es un ejemplo, me parece, que muestra la potencialidad cultural del Uruguay. No es un ejemplo aislado, además. Una escuela no se hace porque hay uno solo. Estas no son obras de una sola persona, son obras de un taller. También muestra la colectivización. Y están a la vista del público, no están en despachos privados ni cosas así, están en lugares por donde cualquiera puede circular, aquí, en el edificio de clientes. Son, ahora con esta dudo un poquito, pero es del orden de unas 10 obras importantes que están todas.
Respecto a que la justicia haya fallado a favor de los guardahilos de Antel, en un juicio millonario además, ¿cómo lo observa Antel?
Bueno, sin duda, lo ve mal, digamos, como una dificultad, pero hay algunas cosas que aclarar y que yo creo que merece la pena aclararse. Hay varios juicios en trámite, algunos, muy pocos de ellos han tenido fallo, algunos a favor de los demandantes guardahilos y algunos a favor de Antel. No son todos para un lado, hay para los dos lados. Otra cosa que merece la pena decir es, estos juicios no se entablan, hay gente que lo cree, entonces lo aclaro. Estos juicios no se entablan porque la gente se haya quedado sin trabajo. No. Estos juicios empezaron antes de que empezara el actual gobierno. Algunos demandaron y otros no, más o menos. La mitad demandaron, la mitad no. Pero se entablan por reclamo de cosas que estaban aceptadas en un convenio por ellos firmado. Ellos habían firmado un convenio de arrendamiento de servicios y lo habían firmado voluntariamente y ejercido pacíficamente durante unos 15 o 20 años, dependiendo de las personas. Algunos no lo ejercían personalmente porque tenían derecho a nombrar un sustituto, pero la idea era que fuera temporal, así, durante una enfermedad, unas vacaciones, en algunos casos trabajaba siempre el sustituto. Pero esos juicios empezaron a llegar porque reclamaron ser empleados, reclamaron horas extras, licencias no pagas, etcétera, sin que mediara ninguna acción de parte de Antel. Es decir, el problema se inició por parte de los contratistas guardahilos. Y ahora estamos en ese problema. Yo no soy quien para decir si la justicia hizo bien o mal en algo. Lo que sí digo, ya lo dijo también Rubio, es que el Estado tiene que organizar mejor su defensa, y lo va a hacer. Esto no significa que los abogados de Antel sean malos, pero sí significa que tiene que organizar mejor su defensa el Estado en su conjunto.
¿Van a presentar un recurso de casación? ¿Es una opción que tienen ante la Suprema Corte?
Sí, así es. Vamos a presentar un recurso de casación.
El abogado de los guardahilos decía que como había dos fallos, en ese sentido, es un fallo en segunda instancia, que no tendría andamiento, que la Suprema Corte fallaría igual que el Tribunal de Apelaciones de Trabajo.
No tiene por qué ser así. Lo que pasa es que antes, en el caso de que los fallos fueran coincidentes, no se iba a casación, pero esa disposición cambió.
Los guardahilos están acá, justamente. ¿Algún? Y están amenazando con ocupar este edificio de la Torre de las Comunicaciones, según nos han informado en las últimas horas. ¿Estima que pueda intentarse hacer de ahora?
Hay una disposición del gobierno de no permitir la ocupación de edificios públicos y se va a cumplir. No solo por Antel, sino por el gobierno.
¿Ustedes les ofrecieron presentarse a concurso? ¿Se han presentado algunos?
Sí, más o menos 90, entre titulares y sustitutos, se presentaron 90. Ahora se presentaron, además, unos 1.200 ciudadanos, cosa que creo que muestra que las condiciones de llamado no son malas.
¿Y en qué etapa está todo eso?
Está analizándose las presentaciones para decidir, como cualquier llamado a concurso.
¿Cuántos se necesitan?
Y se necesitan del orden de 200 en todo el país.
¿No teme que este fallo pueda provocar nuevas demandas de parte de los guardahilos?
Y eso siempre se puede provocar. Yo creo que sí y que puede ser que no. Es decir, hay gente que prefiere decididamente el trabajo y que se ha presentado a los llamados. Yo pienso que la gente que se ha presentado al llamado es porque no piensa entrar en pleitos.